Abrid vuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 22. Hoy vamos a considerar y primero leer los versículos 15 al 46. Y mientras lo buscáis en vuestras Biblias, recordad que la semana anterior estuvimos viendo cómo aquellos religiosos, el supuesto pueblo de Dios, le pregunta a Jesús con qué autoridad predicaba y hacía las cosas que hacía, con qué autoridad entraba en Jerusalén como si fuese un rey, con qué autoridad entra en el templo como si fuese el sumo sacerdote haciendo una purificación, con qué autoridad da o quita la vida como en el caso de la higuera, con qué autoridad habla en nombre del Dios del cielo. Y después de eso nos vamos a encontrar como ahora en esa misma línea, ya si no se atreven a preguntarle directamente ¿quién te manda? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Tratan de tentarle con una serie de preguntas capciosas. Así que vamos a ver esas polémicas. No es que el reino de Dios sea polémico, pero algunos quieren polemizar, quieren encontrar controversia en la enseñanza del Señor. Y es en ese contexto que leemos en Mateo 22, 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tendéis trampas? Mostradme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Jesús les contestó: Andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Amén. Bueno, tenemos aquí cuatro controversias, cuatro polémicas, que debemos tomarlas como un todo. En las últimas semanas hemos tenido que tomar porciones amplias del Evangelio porque, aunque tal vez requieran más tiempo de estar aquí juntos estudiando la palabra, pero tenemos que considerar estas enseñanzas como un todo. Y lo podemos ver aquí con enlaces que pone Mateo, como aquel día, en el versículo 23, estando los fariseos juntos, Jesús le preguntó, etcétera. Os dais cuenta que el mismo evangelista nos habla de que esto ocurrió al mismo día, una cosa concatenada con la siguiente y con la siguiente. Y vemos como en este caso hay tres preguntas que le hacen estos distintos grupos de religiosos y finalmente es Jesús quien les propone a ellos una pregunta. Ya que estamos a preguntas extrañas, pues Jesús dice, a ver cómo respondéis a la mía. Y vemos que son preguntas trampa. Esas de tipo, ¿has dejado ya de pegarle a tu mujer? Bueno, cualquier cosa que digas ante eso va mal, ¿verdad? O esa pregunta de, bueno, ¿tú te crees todo lo que dicen los periódicos o es que te da igual? ¿Verdad? Solo tengo dos opciones. Y ya la peor de las preguntas, ¿no? Cariño, estoy más gorda, ¿verdad? Bueno, ante eso estábamos perdidos. Bueno, pues ese tipo de preguntas capciosas es las que le plantean al Señor. Y estos hombres piensan que con lo que le van preguntando cada uno de estos grupos, van a dejar a este que ha entrado en Jerusalén creyéndose rey, creyéndose un sacerdote, con alguna autoridad divina, pues con este tipo de preguntas, de las cuales no se puede supuestamente escapar, pues van a meter a Jesús en dificultades. Algunas de estas preguntas, nosotros nos iremos de este mundo con grandes preguntas que nos gustaría preguntarle a Dios sobre cosas que están reveladas y no entendemos y sobre cosas que no están reveladas y que, por lo tanto, tampoco podemos comprender. Y ahí hay preguntas genuinas. La misma pregunta, según cómo la formulemos, no por la oración con que la formulemos, sino con el espíritu con que lo hagamos, puede ser una pregunta sincera y genuina de alguien que busca una respuesta o puede ser, como en este caso, una pregunta trampa. Y de hecho, fijaos que Mateo lo deja bien claro. Cuando vemos estas tres preguntas que le hacen al Señor consecutivamente, Mateo deja claro que no eran preguntas de gente bien intencionada. No era Nicodemos viniendo al Señor a preguntarle cómo podía entrar en el reino. Dice el versículo 15, se fueron los fariseos y consultaron, después de que él les dijese, de que entrase en Jerusalén, que le dijese aquellas parábolas que los dejaba a ellos en evidencia, dice, tenemos que sorprenderle en alguna palabra. Eso es lo que dice el versículo 15. Más adelante, incluso aquel experto en la ley, que parece un poco más neutral por el tipo de pregunta que hace, que la respuesta tal vez comprometería menos a Jesús, vemos como también dice que preguntó para tentarle. Pero vemos como Jesús no se deja ni engatusar con los halagos previos que le hacen a las preguntas, ni tampoco se deja engañar. Así que él responde a esas preguntas trampas que le presentan, pero también provee enseñanzas muy útiles, no solamente para estos malintencionados, sino para el resto del público que estuviera alrededor y también para nosotros, aquellos que de verdad quisiéramos respuestas de este tipo, pero desde un corazón bien intencionado, el Señor aprovecha y nos da esta respuesta. Lo que sí sabemos es cómo termina todo esto. Estos son los alguaciles alguacilados. Ellos van a por lana y salen trasquilados. Dice el versículo 46 que después de todo esto, de este intercambio, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí tenemos los cuatro puntos del mensaje esta mañana. En primer lugar, tenemos tres preguntas. La primera, de los fariseos a Jesús con respecto al pago de impuestos. la segunda de otro grupo de los saduceos también a Jesús con respecto a algo en lo que ellos no creían, le formulan cosas sobre cosas que ellos no creen, en este caso el asunto de la resurrección. En tercer lugar, esta pregunta que parece no tan tramposa, pero que también tiene el propósito de pillarlo en un rehuso, la de cuál es el principal mandamiento, esa de nuevo son los fariseos los que la formulan. Y finalmente encontramos a Jesús de alguna manera contrapreguntando, ¿verdad? Haciéndole una pregunta sobre el Mesías. ¿Quién es? ¿Cuál es? Cuando, recordemos que todo esto es consecuencia de ¿quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad viene este que viene como el Mesías? Está diciendo, ¿habéis identificado al Mesías? Y por eso le hace esa pregunta respecto a la relación entre David y su Señor. ¿Quién es ese al cual David llama su Señor? Así que esa es un poco la hoja de ruta esta mañana. Empezamos con la primera pregunta en los versículos 15 al 22. Y esta viene de los fariseos, que envían a algunos de sus discípulos, dice el detalle en Mateo, junto con los herodianos. Los fariseos y los herodianos habitualmente no se llevaban bien. Los herodianos apoyaban al rey Herodes, al poder ocupador romano. En lo que principalmente, debido a la pregunta que se hace, donde ellos discrepaban entre sí, fariseos y herodianos, eran el asunto del pago de impuestos. Roma tenía todo tipo de tributos, como tenemos también nosotros, y este es el que se conocía en latín como tributum capitis, el tributo por cabeza, ¿verdad? O sea, con existir ya tenías que pagar un impuesto, ¿verdad? Y como había todo un sistema corrupto de cobradores de impuestos, pues había unos que decían, oye, pues, al fin y al cabo tenemos a este Herodes que es de una familia supuestamente convertida al judaísmo, nos controla bien, es esa garrapata que ya nos chupa, pero bueno, ya sabemos lo que chupa y estamos muy contentos. Y desde que estamos bajo el protectorado romano, oye, ciertas libertades tenemos y ciertas cosas hacemos, así que yo lo pago con gusto. Claro, para los fariseos, esto era no solamente pagar impuestos que a nadie le gusta, sino pagarle impuestos al gran enemigo, a los odiados romanos. Claro, si Jesús apoya a pagar, entonces está diciendo, bueno, este está con esa minoría, porque estos no eran tan numerosos como los fariseos, estos están vendidos a Roma. Y como diga que no, bueno, entonces aquí ya lo hemos pillado. Ya cualquier autoridad, cualquiera que lo denuncie, está diciendo, este se cree el rey, que no tiene que pagar impuestos a Roma y por lo tanto aquí se le puede acusar de sedición. Esa es un poco la trampa que ellos comienzan con esa adulación del versículo 16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Ves? Esa adulación previa para ver si lo conquista. Entonces, casi como, por cierto, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero por encima de esas palabras, el Señor ve lo que hay en sus corazones. Dice el versículo 18, conociendo la malicia de ellos, los llama hipócritas. Imaginaos la situación. Ay, maestro, tú no te cuidas de nadie. Y él responde de esa manera tan cortante, un zasca diríamos hoy, ¿verdad? Les dice, aparte de llamarlos hipócritas, dice, mostradme la moneda del tributo. Entonces le traen un denario y él les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en esta moneda? La única respuesta posible era de César. No era la imagen de ningún otro, de la mujer de César, ni de un hijo, ni de alguno de los dioses que tenían los romanos. Era ni más ni menos que la imagen de César. Lo cual era una indicación de que César, el César, tenía el derecho a cobrar los impuestos. el uso de la moneda para el beneficio del gobierno, por mucho que a ellos les molestara, era legítimo. Ellos vivían, no vivían en otro imperio que había pasado o que pudiera venir después, vivían bajo un imperio gobernado por César. Era, les gustase o no, estaban en casa de César. Y César tenía todo el derecho de cobrar el impuesto que era suyo. Y por eso Jesús saca una conclusión apropiada. Bueno, si es la imagen de César, dale a César lo que es de César. Esta es una moneda de curso legal. Implica que estamos en Roma. Y por lo tanto, es legal pagar estos impuestos. No nos queda más que aceptar el gobierno de César. Y vemos cómo el Señor aquí, entre otras cosas, está hablando de lo legítimo del gobierno. La autoridad suprema que tiene Dios la ha delegado en personas que, cierto, que somos falibles, cuando Dios le da autoridad a un padre sobre su hogar, sobre su esposa y sobre sus hijos, no se lo está dando a un príncipe de luz, se lo está dando a un pecador. En el mejor caso, un pecador salvado por gracia y meterá la pata o bien hará un descuido de esa autoridad o bien se excederá en el uso de la autoridad. Pero bueno, la autoridad en sí es dada por Dios. Y lo mismo con las autoridades civiles. Y toda la escritura está en consonancia con esta enseñanza. Por ejemplo, quien habla abundante y además muy concretamente de esto es el apóstol Pablo. Allí en Romanos capítulo 13 nos habla de que Dios ha dado esta función, esa autoridad para gobernar, para castigar a los malos y para premiar o recompensar a los buenos. Romanos 13:6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vosotros andáis por las carreteras que ha puesto el gobierno de Roma y os defienden de los enemigos externos unos soldados que están puestos por Roma. Y cuando tenéis una disputa, vais a los tribunales que ha puesto el gobierno de Roma. Esa parte sí que está bien, ¿verdad? Bueno, pues habrá que pagar por todos estos servicios. Así que es absolutamente legal este asunto. Nosotros, por una aplicación muy rápida, tenemos que, no sé cuántos están aquí que les encanta pagar impuestos, y eso luego que me lo diga, pero aunque no nos gusta, pero tenemos el deber moral, porque Dios así lo establece, de pagar impuestos. No podemos ni pensar en ser evasores de impuestos. Eso no quiere decir que si existen exenciones legales por una situación puntual de tu negocio, de tu persona, por la entidad que presides o lo que sea, pues hay una exención de impuestos, pues bueno, eso forma parte del sistema impositivo. Pero está fuera de nuestro pensamiento. Los ciudadanos del reino no estamos exentos de nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Ahora, habiendo dicho esto, que es importante que lo sepamos, tenemos que darnos cuenta que el Señor va más allá de eso y da una enseñanza que, si esta es importante, la primera, la otra es aún mucho más importante. Lo crucial de lo que dice el Señor viene en la segunda parte del versículo 21. Dad pues a César lo que es de César, eso ya ha quedado claro, pero dad a Dios lo que es de Dios. Dios también tiene sus derechos. Hay algunos que han hecho una comparación, dice, como la moneda tiene la imagen de César y hay que darle a César lo suyo, nosotros tenemos la imagen de Dios y tenemos que darle a Dios lo que es suyo. Bueno, puede ser una analogía más o menos pertinente, eso no quiero entrar yo por ahí. Pero lo que sí está claro es que especialmente aquella gente eran el pueblo del pacto de Dios. Dios había hecho un pacto con aquel pueblo. Él los protegía, Él les proveía. Él los guiaba y por lo tanto ellos se debían a Él. ellos tenían todos los privilegios del pacto y por lo tanto se debían al Dios del pacto. Tenían que darle a Dios lo que a Él le pertenece. Si os dais cuenta, esta es la enseñanza de la parábola de aquellos arrendatarios, ¿verdad? ¿Con qué derecho viene este hombre a pedirnos el fruto de la viña? Hombre, porque es su viña. Es que hemos estado trabajando nosotros, sí, en su viña, que él escogió, que él plantó, que él valló, que él puso una torre y que él, erais unos muertos de hambre, os puso allí a trabajar. Y él hizo un pacto con vosotros, yo os protejo, os doy trabajo. Vuestra familia, mientras estéis trabajando en la viña, no tienen que preocuparse de nada. Pero eso sí, yo vendré, mandaré a mis siervos a recoger lo que es mío. ¿Os dais cuenta? Es la misma lógica, es el mismo derecho. Aquellos empleados del dueño de la viña no vienen a extorsionar a los arrendatarios, vienen a recoger lo que era propio del acuerdo al cual el dueño de la viña había llegado con aquellos trabajadores. Y aquí tenemos nosotros a estas personas que no son gentiles, que vienen, que no saben nada de este Yahvé, de Jehová, el Dios de la Biblia. No, son ciudadanos del pacto. Fuesen fariseos, fuesen herodianos o cualquiera otra de la secta, estaban dejando de darle a Dios lo que le pertenece. Y claro, no solamente tratan de poner a Jesús en una trampa, sino que no viven centrados en lo principal. Se pasan el día discutiendo. Cada sábado en la sinagoga o en el templo están hablando de este detallito de la ley, si se hace o no se hace, pero lo hacían de espaldas a Dios. Aún algunos, estos querían pagar con gusto sus impuestos, pero no le estaban dando a Dios lo que a Dios le pertenece, porque vivimos en el mundo de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Aunque debemos tener en cuenta la enseñanza básica sobre los impuestos y las funciones del gobierno, lo importante de esta enseñanza que el Señor nos da aquí es que Él es digno de ser servido, es digno de ser obedecido. Ese es el asunto más importante y más central. Ellos no solamente son ellos los que se debían a Dios, sino el resto de la humanidad. Este no es nuestro mundo, no lo hemos creado nosotros. Dios nos ha puesto aquí y le debemos de momento agradecimiento y de momento gloria y alabanza. Esa es nuestra responsabilidad. Hemos sido creados para servir a aquel que nos ha creado. Incluso los que están fuera del pacto reciben tantísimos beneficios de Dios que son responsables de servir a su Creador. Y fijaos, los que estáis aquí, que no sois del reino, que sois usuarios de la iglesia simplemente, que venís o bien ocasionalmente o bien con mucha frecuencia, pero que no formáis parte de esta comunidad del pacto que se llama la iglesia, aún así vivís en el mundo de Dios y venís aquí a escuchar la palabra de Dios, en la iglesia de Dios, en medio de los redimidos de Dios. Eso os está siendo responsable, os guste o no os guste, sois responsables. Dios os va a pedir cuenta de qué hacéis con esa mayordomía. Así que tened cuidado, porque sean beneficios naturales, materiales o espirituales, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pagamos nuestros impuestos, no solo los directos, sino cada vez que compramos o vendemos algo, pagamos impuestos. Casi por respirar pagamos impuestos. Y eso lo asumimos, pero vivimos en el mundo de Dios. ¿Damos gracias a Él? ¿Le servimos? Bueno, en este caso vemos cómo Jesús no solamente responde a esa pregunta truculenta que le presentan, sino que le enseña de manera positiva. No os quedéis mirando al dedo. No os quedéis solamente con esto de los impuestos. Eso se paga. Este impuesto en concreto se pagaba cada 3 años, pero bueno, te permitían pagarlo en 3 veces, o sea que era anual. Una vez pagado, una vez resuelto ese asunto con César, ahora tienes que vivir una vida. Y como le has pagado a César, ¿le estás pagando a Dios igualmente? Esa era la gran pregunta. Y Jesús tiene misericordia. A estos que vienen a arrinconarlo, a buscarle las cosquillas, fijaos que él todavía les predica el Evangelio. Tened cuidado. No porque el recaudador de impuestos puede venir en cualquier momento a vuestra casa, sino porque el Dios en el mundo del cual vivís un día os pedirá cuenta. Esta gente dice que cuando oyó esto, versículo 22, se maravillaron. En segundo lugar, vemos cómo viene otro grupo de religiosos, en este caso los saduceos. Y lo que nos dice Mateo aquí, para ponernos en situación, es que esta gente, entre sus particularidades, decían que no hay resurrección. Fijaos, ellos no creen en la resurrección, pero le plantean un asunto de algo en lo que ellos ya vienen por delante diciendo que no creen. Valiente tontería, pero bueno, se trataba no de encontrar una respuesta, sino de buscar arrinconar al Señor. Y entonces contemplan esta situación imaginaria, en teoría posible, aunque poco probable, basada en la ley del levirato. Esa palabra levirato es una palabra española que tiene su origen en latín, y en latín significa cuñado, la ley del cuñadato, pero si ya cuñado suena feo lo del cuñadato, sí que nos quedamos con el levirato. ¿Y qué quiere decir? Bueno, está basada en Deuteronomio 25, versículos 5 y 6, pues como la tierra de Israel había sido dada en usufructo para que no hubiese grandes latifundios y gente que se quedara sin tierra, cuando un hombre moría sin tener hijos, su hermano tomaba a la que había sido su cuñada, la tomaba por esposa, y los hijos que tuviesen llevaban la herencia de su hermano muerto. Ese es el trasfondo de la ley. Y con eso de trasfondo, la hipótesis que formulan estos saduceos afecta a siete hermanos. Cada hermano, por turno, se va casando con la misma mujer, muere sin tener hijos desde el primero hasta el séptimo. Y con el tiempo también muere aquella viuda múltiple. Y entonces el problema que presentan está en el versículo 28. En la resurrección, en la que nosotros no creemos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron por esposa. Estos se creían tan listos que, bueno, de esta no sale vivo. Sin embargo, Jesús niega el fundamento de la cuestión y les dice dos cosas. Primero, no niega la ley de Moisés, no dice, bueno, Moisés dijo eso porque no se daba cuenta que llegaríais vosotros ahora y como sois tan listos, prepararía este tipo de trampa, ¿no? Por un lado, él no se salta la ley de Moisés, pero por otro lado aprovecha para enseñar positivamente acerca de la resurrección. Así que a estos que no creían, y de hecho, fijaos que no solamente aquí, sino aún Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, cuando él está siendo juzgado aquí en el contexto del templo también, él dice, Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos no creían en ninguna de estas cosas, pero Jesús sí creía. Así que la respuesta de Jesús es definitiva y demoledora. ¿Qué les dice? Erráis. A uno lo llama hipócrita, a otro lo llama ignorante. Erráis por dos razones. Primera, porque ignoráis las Escrituras. La Biblia habla de esto, chicos, sabedlo. Pero también erráis porque ignoráis el poder de Dios que puede resucitar de los muertos. Entonces les dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Así que esta respuesta tiene dos vertientes. En primer lugar, Jesús condena a los saduceos por no conocer su Biblia. Fijaos, estos no eran los agnósticos de su día, no eran religiosos. Estaban todo el día con las Escrituras en la mano, pero ignoraban lo que decía las Escrituras. El problema es que no creían lo que decía las Escrituras. Y Jesús conoce lo que ellos creen, o más bien lo que no creen sobre la resurrección. También conoce lo que la Biblia, en aquel momento era el Antiguo Testamento, dice acerca de la resurrección. Por ejemplo, en el libro de Daniel, también en Job hay abundancia de pasajes que hablan de la resurrección, en algunas de las palabras de David. Pero, por ejemplo, en Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que Dios sí había hablado, pero ellos ignoraban lo que el Señor había dicho. Ahora, de nuevo, antes hablaba de Pablo reconociendo que estos no creían en la resurrección. Y fijaos cuando él, en aquel encuentro con las autoridades religiosas en el templo, tiene que defenderse. Fijaos lo que dice: él, que era fariseo, ya creía en la resurrección. O sea, cuando él fue transformado allí en el camino de Damasco, entre las cosas que aprendió no fue el asunto de la resurrección. Eso ya lo traía de sus años en el judaísmo. Hechos 23, 6 al 8 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fijaos, él esto ya lo sabía como fariseo, como hijo de fariseo. Si los fariseos creían en la resurrección, no se lo habían imaginado, no se lo habían inventado, es que las escrituras hablaban de ello. Y él, como buen fariseo, conocedor de la palabra, podía defender eso. Claro que luego dice Lucas que cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Os dais cuenta? Esto no es una enseñanza nueva del Nuevo Testamento, ya se daba por sentado y lo creían aún los fariseos que no creían en el Mesías. Pero vemos cómo el Señor entiende el pensamiento que está detrás de esta pregunta. En el fondo, lo que ellos vienen a decir, no les preocupa tanto aquella mujer supuesta con sus supuestos 7 maridos. Ellos no creen que Dios tenga poder para resucitar a los muertos. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, justamente lo que da categoría al poder de Dios no es que pueda crear, eso es medio que se asumía, no es que él tenga derecho a legislar. Lo que manifiesta de manera extraordinaria el poder de Dios es que puede resucitar. Por eso, cuando Pablo ora por la iglesia en Éfeso, ¿qué le pide a Dios por la iglesia? ¿Que tengan salud, que tengan sus trabajos, que tengan buenas cosechas? No. Que Dios les muestre, entre otras cosas, Efesios 1, 19 y 20, cuál la supereminente grandeza de su poder. Fijaos, Dios puede resucitar. Los saduceos pensaban que Dios no tiene poder para resucitar. Y Pablo ora para que los creyentes en Éfeso conozcan que es necesaria una supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Aún aquellos que creen en la resurrección tienen que darse cuenta, y nosotros, que espero que creamos en la resurrección, que aquí es donde Dios se vuelca realmente, se manifiesta su gran poder. Si ya lo mostró en la creación, en hacer este mundo y a nosotros a su imagen y semejanza, no hay otra cosa que compare con eso más que el poder para dar vida a lo que está muerto. Y como Pablo sabe que aquí los efesios flaquean, él no ora por muchas de las cosas que nosotros oramos por ellos, sino que ellos comprendan la grandeza de ese poder. Ahora, lo que el Señor dice, volviendo al pasaje de Mateo, y aquí tenemos que tener cuidado porque algunos no se han enterado esto, el Señor no dice que los creyentes se convertirán en ángeles en el cielo. Eso es lo que algunos creen, y si vamos al cementerio vemos tantas lápidas, ¿verdad? Esa carita con unas alitas, algunos piensan que se convertirán en ángeles porque dice, serán como los ángeles. No está diciendo eso en absoluto. Lo que está diciendo es que si tú tienes aquí una sana y hermosa relación con tu cónyuge, su continuidad en la eternidad será basada solamente en que ambos tenéis fe en Cristo. Pero el matrimonio tiene fecha de caducidad y esa es la muerte de cualquiera de los cónyuges. No se continúa en ese estado civil en el cielo, en la eternidad. Y por eso es triste que a veces, y preocupante tal vez, ¿no?, que algunas personas están más interesadas en estaré con mi ser querido, ya sea cónyuge o no, en la eternidad, más preocupados y más interesados en eso que en estar en la presencia del Creador, del Salvador, de aquel que tiene poder para un día resucitarle de los muertos. Así que vemos que esta es la respuesta del Señor. Dice, no os equivocáis porque no conocéis la Escritura, porque no creéis en el poder de Dios. Y en este asunto del matrimonio, que sepáis que el matrimonio es una cosa terrenal, no es una cosa celestial. Y hasta aquí la respuesta de nuestro Señor más o menos es fácil de entender. Lo difícil viene ahora. Porque el Señor saca aquí unas pruebas de las Escrituras, que esto es uno de los que llamamos misterios en el Nuevo Testamento. Estas cosas que si el Señor no lo hubiera revelado, no se le hubieran ocurrido a nadie jamás, ¿verdad? Jesús cita unas palabras pronunciadas por Dios a Moisés desde aquella zarza ardiendo. Recordad, estaba Moisés allí viendo aquella zarza que arde, 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 arde y no se consume. Y desde allí el Señor le habla y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso está allí, fue el encuentro de Moisés con el Señor. Pero ahora Jesús, tomando eso que oyó Moisés desde la zarza, ahora Jesús le dice a estos saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo se quedó esta gente? Bueno, versículo 33, admirados de su doctrina. Ahora, esto que dice el Señor, ¿qué argumento es? ¿Qué significa? Y aquí tenemos que estar muy atentos porque esto muchas veces no lo sabemos explicar bien. Si no lo sabemos explicar bien es porque no lo hemos entendido bien. Muchas veces se asume que puesto que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están espiritualmente vivos en la presencia de Dios, Dios es un Dios de vivos. Bueno, eso es correcto, pero eso no estaría probando la respuesta del Señor. Eso como mucho estaría probando la inmortalidad de las almas, pero no estaría probando la resurrección, ¿verdad? O sea, Abraham, Isaac y Jacob, que están muertos, están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vale, están vivos espiritualmente, pero sus cuerpos están sepultados. Tenemos que entender en términos bíblicos que mientras el cuerpo está muerto, estamos muertos. Es cierto que las almas de los creyentes están en la presencia del Señor en un estado consciente y que incluso se habla en las Escrituras de que hay un diálogo de ellos con Dios, pero a los efectos de las Escrituras están muertos. O sea que Abraham, Isaac y Jacob, cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza, están muertos. Pero Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Lo cual quiere decir que resucitarán. Están muertos. Espiritualmente vivos delante de Dios. Sí, pero eso no demuestra lo que el Señor está demostrando. Sí lo demuestra el saber que tendrán que resucitar para que Dios no sea un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios ha hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, de que sería su Dios, de que ellos serían su pueblo. Por lo tanto, tendrían que resucitar para que eso fuese una realidad. El compromiso de Dios en esta promesa del pacto de ser su Dios implica necesariamente la resurrección. Esto ellos lo ignoraban. Y por eso el Señor se los dice. Para que Él sea considerado verdaderamente como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos deben disfrutar su presencia en plenitud. Y un muerto no está pleno porque nosotros no somos solamente almas, sino también somos cuerpo. Tenemos una parte física en nosotros y mientras esa parte esté, por así decir, inoperativa en la sepultura, nosotros no somos plenamente vivos delante del Señor. Y aquí tenemos que tener cuidado porque es posible que sin saberlo, en esto tú seas un saduceo, que tú no entiendas exactamente estas cosas. Fijaos, en el vocabulario general de muchos cristianos, parece que a todo lo que aspiramos nosotros es a estar en el cielo con el Señor. Bueno, es una gran aspiración, es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. Pero de la resurrección hablamos poco. Parece que nuestro gran anhelo es que nuestras almas incorpóreas estén en la presencia del Señor. Pero no nos debemos conformar con eso. Hay una promesa de una reunión, unos cuerpos renovados, unos cuerpos hechos nuevos por el Señor que se unirá a nuestras almas en la resurrección. Esa es nuestra gran esperanza. Pero a veces vamos por ahí como saduceos. Nos quedamos con el cielo y ya nos resulta suficiente. El cuerpo ha de ser levantado. Por lo tanto, eso es necesario para que nuestra salvación sea completa. Porque mientras nuestro cuerpo esté en la tumba, nuestra salvación no será completa. Nuestras almas han sido redimidas, pero nuestros cuerpos están descomponiéndose en la tumba. Se necesita el poder de la resurrección para que nuestra salvación sea por fin completa y perfecta. Y este asunto es tan importante que incluso Pablo lo utiliza para hablar de que aquí y ahora nuestros cuerpos no son nuestros. Estos cuerpos que un día se descompondrán en la tierra y el Señor en la resurrección los recreará para nueva vida, no son nuestros y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con que sean instrumentos de iniquidad. Por eso en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol nos advierte contra mancillar nuestro cuerpo en actos sexuales ilícitos. Y por eso dice, ¿cuál es la base para eso? ¿Por qué tenemos que respetar y cuidar estos cuerpos? Dice el versículo 14, 1 de Corintios 6, Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestros cuerpos. Tenemos que guardarnos contra cualquier tentación de dudar sobre la resurrección. Es cierto que hay cosas que no podemos entender. Bueno, ¿y qué pasa con aquel que se lo comió un tiburón o que fue muerto en un incendio? Aquel que él perdió un pie aquí y murió en Australia y luego sus cenizas fueron repartidas no sé dónde. Bueno, eso no te preocupes, el Señor tiene poder, ¿verdad? Él tiene poder y como levantó al Señor también nos levantará a nosotros. Esa es la parte. Ellos ignoraban las Escrituras, pero también ignoraban el poder de Dios. Por eso todo esto el Señor está hablando del reino en su consumación. Todavía el reino se estaba estableciendo y algunas de estas preguntas tenían que ver con la consumación del reino. Y de alguna manera el Señor dice, tened paciencia, quedaos con esto y que esto os dé esperanza y que sigáis adelante. Así que vemos cómo el Señor de nuevo no solamente derrota y corrige a los saduceos, sino que también tiene gracia con ellos. No dice, bueno, os equivocáis y ahí os dejo, sino que les predica el Evangelio. Qué importante esto para nosotros. Cuando hablamos con estos impíos que vienen a buscarnos las cosquillas, a decirnos que esto no puede ser así ni puede ser así, no solamente tenemos que mostrarle en qué yerran, sino mostrarle la verdad salvadora. Eso es lo que hace el Señor. Fijaos, los llama hipócritas, pero al mismo tiempo tiene misericordia de ellos y en vista de la eternidad les advierte que sí, que Dios tiene poder para resucitar y que sí habrá una resurrección. En tercer lugar, hemos visto aquella pregunta sobre los impuestos y el Señor le dice, dale a César lo que es de César, pero a vosotros que os estáis olvidando de Dios, dale a Dios lo que es de Dios, ese Dios que tiene poder aún para resucitar de los muertos. En tercer lugar, llegamos a los versículos 34 y 40 y de nuevo le toca el turno a los fariseos. Dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, esto era un asunto que era muy común, ¿verdad? Cada vez que venía un rabí de algún lado nuevo, era una pregunta. Ellos consideraban que la ley tiene 613 mandamientos y poner orden en esto, pues no era fácil, ¿verdad? Así que parece que es una pregunta que no tiene demasiada trampa, ¿verdad? Aunque Mateo nos dice que lo hizo para tentarle. Ahora, vemos cómo el Señor en su respuesta demuestra lo ignorantes que ellos eran y lo superior que era su enseñanza. Y el Señor le hace referencia no solamente al primer mandamiento, sino que luego pone en orden todos los demás al indicar cuál era el segundo más importante. La respuesta del Señor está basada al menos en dos pasajes del Pentateuco, en Deuteronomio 6:5, muy claro, allí justo cuando se va a renovar el pacto a ese pueblo que va a entrar en la tierra prometida, el Señor le dice a su pueblo: solo hay un Dios, Jehová vuestro Dios, y tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la esencia del mandato divino. Pero luego también hay un segundo mandamiento, que lo podemos ver en otros lugares, pero vamos a leer ahora en Levítico 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que Jesús responde a esta pregunta sin darles la oportunidad para crear nuevos problemas. Pero también, fijaos, no solamente dice: bueno, estáis ahí como haciendo el sudoku, no sabéis qué número va aquí, cuál va, cómo hacer las categorías de mandamientos por importancia. No, no. Él le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Y ahora les dice: ¿y cuál es vuestra responsabilidad? Si ese es el principal mandamiento. Es más, os voy a decir cuál es el segundo más importante. Pero ¿cuál es vuestra responsabilidad? ¿Cómo estáis respondiendo? No digo al mandamiento número 527 o el último, el 613. Con el primero, ¿cómo estáis con este? Y bueno, si ese con ser con Dios, decís que, ¿y cómo va el que tiene que ver con vuestro prójimo? Por eso el Señor no se queda en el ámbito de lo teórico, sino que les dice, el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Fijaos que no dice con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Eso lo resumen como a ti mismo. ¿Cómo te amas? Oh, pues me amo a medias. Hay días que no me aguanto. Y si pudiera... No. Es que por encima de todo nos amamos a nosotros, nos cuidamos, nos calentamos, nos damos de comer, nos llevamos al médico, nos paseamos, nos entretenemos. Bueno, pues como eso tienes que hacer por tu prójimo. Y lo que haces por tu prójimo debería ayudarte. Bueno, pues si esto lo hago por mí y por mi prójimo, algo así debe ser como debo amar a Dios. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, fijaos la gran diferencia entre los fariseos y el Señor. A los fariseos, tú le dabas una norma a un fariseo, bueno, eso es como a un niño en chupete, ¿verdad? ¡Ay, vamos a ver la norma! A ver, esta letrita, esta tildecita por aquí, uy, una catalogación, bueno, para hacer inventario, llama a un fariseo, ¿verdad? Ellos que estaban tan interesados en el orden de las normas y los reglamentos, y el Señor dice: ¡hay un mandamiento! Amar a Dios de todo tu corazón. No el detallito de que si es un sábado hay que hacer tal cosa, y si es el primer día de la semana hay que hacer tal otra. Y si es tal fiesta hay que traer un cordero de este tipo, y si no una paloma del otro tipo. Mientras estáis en las pequeñeces, os olvidáis de Dios, al cual no amáis de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente. Os olvidáis de la gracia de Dios, os olvidáis del amor de Dios que merece una devoción, una gratitud y una vivencia de esas cosas. El Señor viene, nos ha puesto en esta viña y viene a pedirnos: bueno, ¿qué tenéis respecto de mí? Oh, sabemos que eres duro, Dios. has dedicado mucho a esto y el día que vengas a cobrar, eso va a ser... No, solo te pido que me ames. Eso sí, de todo corazón, con toda tu alma, que no haya nada entre tú y yo más grande que yo. Darle a Dios lo que es suyo. Disfrutar de Él como el Dios de los vivos. ¿Qué es lo que implica? Amarle. No solamente ver si cumplía el mandamiento o no. Servirle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. El Señor les da más tareas. Se está para aquí. Ahora cuando vayáis a casa, hay otro mandamiento. Me preguntáis por el primero, os voy a dar otro. Tenéis que amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. No sé si aquí incluso está escondida esa idea. Si a él no lo reconocían como el Mesías, él le dice, tenéis que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Y al prójimo, en lugar de albergar el odio que veo en vuestros corazones, que me queréis matar, me tendríais que amar como a vosotros mismos. Posiblemente eso está en el corazón y en la respuesta del Señor. Y de nuevo, esto es un asunto muy importante para nosotros mismos. Muchos hoy se conforman con cumplir con las normas de la iglesia. Se pone un culto a tal hora, yo estoy ahí. Se pide una participación para esto, ahí estoy yo. Hay una idea, levanto la mano el primero y cumplo y me aseguro de que canto con los que cantan, cierro los ojos cuando oran y escucho el sermón hasta que acaba. El Señor dice, no os quedéis en esos detalles, que está muy bien. Pero, ¿me amáis de todo corazón? ¿O estáis aquí simplemente cumpliendo, marcando la casilla de cada cosa que el Señor pide y que vosotros hacéis? Si eso no es lo que yo quiero, ofrecéis sacrificio. Es que todos los animales que están en el cerro son míos. ¿Qué me vais a ofrecer que no sea mío ya? Os quiero a vosotros, quiero vuestros corazones. El Señor quiere nuestra devoción, nuestro corazón. Él que nos ama con amor eterno, quiere que nosotros le amemos de vuelta de la misma manera. Bueno, aquí se acaban por nosotros esta mañana las preguntas que le formulan al Señor. Y el Señor dice, no, no vayáis, ahora que estáis aquí reunidos. Ahora me toca a mí preguntar. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, estos se habían quedado callados, no había quien le respondiera. Y el Señor pasa de defenderse, pasa a atacar. Dice, bueno, estáis viniendo con preguntas tramposas, a ver qué os parece esto. Voy a ver cuál es vuestra ortodoxia, a ver si habéis entendido algo de las Escrituras. Una preguntita. ¿El Mesías de quién es hijo? Claro, él sabía que iban a decir, hombre, de David. Entonces les plantea una cuestión, un enigma. Versículo 43. Bueno, si el Mesías es el hijo de David, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y aquí está haciendo referencia al Salmo con el que comenzamos el culto, el Salmo 110. Versículo 1. Jehová, este es David hablando, ¿no? En el Espíritu, por eso dice en el Espíritu. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, los fariseos aquí tienen un problema, porque ningún padre llama a su hijo Señor. Entonces, ¿cómo es que David se refiere al Mesías? Se supone que el sucesor, si era su hijo, ¿cómo es que le llama Señor? ¿Cómo es que le llama mi Señor? Bueno, aquellos se quedaron, veníamos con una pregunta trampa, a ver qué le decimos. Versículo 46, dice, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, esto es lo que sabemos que ellos respondieron, no sabe, no responde. Pero la pregunta realmente es demoledora. Y el Señor se la formula porque Él sabe lo que hay en el corazón de ellos. Él sabe lo que ellos asumen, lo que ellos creen entender, que les lleva a actuar como ellos actúan. Ellos piensan que el hijo de David solo es un hombre. No hay manera de que David pudiera referirse a él como su Señor. Ahora, aquí en el Salmo 110, el Señor mismo, Yahvé, Jehová, es el que se refiere a su hijo, al hijo de David, como sentado a la diestra y recibiendo ese honor y teniendo a sus enemigos por debajo de sus pies. Esto no hay quien lo entienda, ¿verdad? Ellos no lo entendieron. La única respuesta posible es que el hijo de David, el Mesías, es tanto Dios como hombre. Es tanto hombre como Dios. Esto ellos no lo habían entendido. Como hombre, él es el hijo de David. Y como Dios, su eterno ser es tal que incluso David lo reconoce como su Señor y lo llama Señor. Voy a intentar leer este Salmo 110, versículo 1, por lo que significa. Jehová, o sea, Dios, el que ellos conocían, Yahvé, le dijo a mi Señor, o sea, Jehová, David dice, imaginaos a David orando, ¿no? Y dice, Jehová le dijo a mi Señor, o sea, a su hijo, al Mesías. El hijo de David es un hombre, es un hijo de David, pero al mismo tiempo es hijo de Jehová Dios. Le dijo, siéntate a mi diestra. ¿Quién sino Dios puede estar al lado de Dios? ¿Qué hombre, por perfecto que fuese, puede estar al lado de la Deidad? Este hijo de David tiene que ser Dios, pero al mismo tiempo hijo de David y un hombre. O sea, el Mesías tiene que ser Dios hombre. Mira, aquí tenés el mensaje de Navidad que algunos veníais a buscar esta mañana. Dios, el Dios de los cielos, se ha hecho hombre y ha venido a establecer un reino, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Este Pablo, el fariseo convertido, lo entendió perfectamente. Y cuando escribe a los romanos, en el primer capítulo de la carta, en la introducción a la carta, fijaos que bien lo define. Habla del evangelio de su hijo, del hijo de Dios, o sea, este Dios, nuestro Señor Jesucristo, que fijaos lo que era. Dice, era del linaje de David según la carne, o sea, era un hombre del linaje, no era hijo de un levita ni de un benjamita, era hijo de David según la carne, pero que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección era el sello divino diciendo, tú que decías que en tres días te entregarías, en tres días te levantarías, esa es la evidencia de que no solamente un hijo de David, sino un hijo de Dios, en definitiva Dios. Fijaos, esta gente que viene, se han levantado, han ido allí a buscarle las cosquillas a Jesús. Jesús les responde, Jesús les reprende, Jesús los ridiculiza, pero al mismo tiempo en su gracia, en su misericordia, con cada pregunta mala, Él les presenta el Evangelio. Y ahora además, antes de terminar el día, les da una indicación, andáis buscando al Mesías, andáis esperando al Mesías, que sepáis que cuando venga será un humano, hijo de David, pero al mismo tiempo divino. ¿Ha habido por aquí últimamente alguno así? ¿Alguno que tal vez mate a una higuera así, solo con decirlo? ¿Alguno que tal vez calme el mar en tempestad? ¿Habéis oído por aquí de alguien que resucite a los muertos? ¿Habéis sabido de alguien que multiplique la materia, el pan y el pescado? Os doy una pista, anda por aquí, buscadle. ¿Será un humano? No estéis esperando un ángel. Será un humano, pero no un humano normal. Es al mismo tiempo Dios. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! Si alguien viene a plantearos una cosa esa para dejaros en ridículo, ¿con qué cuerpo os quedáis? ¿Le facilitáis las cosas o le decís mala puñalada te den? El Señor no es como nosotros. El que tiene todo el poder, el Dios de las venganzas, vino en ese momento a mostrar gracia a quien no la merecía. Y Jesús ha dejado al descubierto la infidelidad del pacto de los fariseos. Ha demostrado la falta de conocimiento de los saduceos. les ha demostrado que a ese Dios al que dicen seguir hay que amarle de todo corazón, con todo el alma y con toda la mente. El gran problema de ellos es que a este Dios no se le podía llamar vuestro Dios. Y el Señor tiene misericordia, se le dice, hacéroslo ver. Habláis de nuestro Dios. ¿Es realmente vuestro Dios? Porque este tipo de Dios es el Dios que es. ¿Os habéis sometido a Él? ¿Le amáis? ¿O simplemente esperáis que por vosotros mismos alcanzaréis el estatus de estar en su presencia, simplemente con un mayor o menor buen comportamiento? El problema es que rechazándole a Él, estaban rechazando a Dios. La raíz de todos los problemas que ellos tenían es su actitud respecto al Señor Jesucristo. Y es solo cuando los hombres le reconocen como el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador de parte de Dios, solo entonces se pueden someter a Él. Eso es lo que vieron los ciegos, eso es lo que vieron los cojos. No se pusieron en debates teológicos. Hijo de David, si eres tú, danos la vista. Que podamos valernos por nosotros mismos, que podamos entrar en el templo, que ahora lo tenemos prohibido. Estos hombres vieron lo que solo por la gracia de Dios se puede ver. Y es por eso que le siguieron al Señor, es por eso que inmediatamente le servían. No hubo un proceso de, bueno, después de un tiempo ya aprende las cositas que hay que aprender. Y no, en el momento el Señor nos cambia, nos transforma. Y de ser enemigos nos pasa a ser adoradores. Es entonces cuando nosotros comenzamos a creer en el poder de Dios. Es entonces cuando comenzamos a entender las Escrituras. Es entonces cuando, respecto a la ley de Dios, no lo vemos como una carga, qué pesado. Ay, que tengo que leer en un año todo esto. Uy, no, es el deleite, oír la voz del Señor. Tener comunión con Él. Eso es lo que Él nos ofrece. Así que os vais esta mañana de aquí recordando que no podemos defraudar a Hacienda, pero sobre todo no podemos defraudar a Dios. Vivimos en su mundo y hay que pagarle lo que Él quiere, y lo que quiere a nosotros mismos. Quédate con tus ofrendas, no cambies la cuenta del banco, no traigas, no pongas unas monedas, date a Él, entrega tu vida a Él. Esa es la ofrenda que Él quiere de ti y de mí. También salimos de aquí recordando que nuestros cuerpos resucitarán o para vida eterna o para perdición eterna. ¿Cuál será tu situación? Hemos visto también esta mañana cómo hay un mandamiento principal del cual dependen todos los demás. Amar a Dios, al Dios que es, al Dios que tiene poder para resucitar de los muertos, al Dios que ha hablado a veces de maneras enigmáticas, pero que viene a revelarnos esos enigmas. Él se ha revelado y Él quiere que nosotros le conozcamos. Ahora la gran pregunta es, ¿somos su pueblo o somos sus enemigos? Hemos entendido que en ese hombre, en ese Jesús del que en estos días se va a estar hablando de cuándo llegó a este mundo, tenemos que recordar que Él es el creador de este mundo, pero Él también es el juez de este mundo. Puede ser también el salvador de nuestras vidas. Para eso ha venido a ofrecerse. Tenemos que confiar en Él como Señor y Salvador. Y tenemos que recordar lo que había terminado diciendo en el episodio anterior. Muchos son invitados, pero pocos escogidos. ¿Cómo sabemos nosotros si somos escogidos? Si le amamos de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la energía, todo el tiempo, si no hay nada entre Él y yo que amemos más. Esa es la manera en que sabemos si además de invitados somos elegidos, si vivimos en obediencia, una obediencia deseable, una obediencia en la cual nos deleitamos. El Señor se da a nosotros. El Señor nos sostiene en las manos de su gracia. Que no haya en nosotros el pensamiento que el Señor puede ser una carga. Él ha venido a quitarnos la carga. ¿Ha quitado las tuyas? Pues canta ahora desde el corazón. Da gracias al Señor de que un día en cuerpos como el suyo, en la resurrección, viviremos estas cosas de maneras ahora inimaginables. Amado Señor, no nos asombra tu Hijo Jesucristo. Nos podemos quedar mudos, Señor, como aquellas personas. Es fácil, Señor, que pensemos que estamos en una categoría superior a ellos, pero, Señor, somos extraídos de la misma cantera. Nuestros corazones son piedras tan duras como las de ellos. Pero, Señor, Tú que puedes resucitar en el día final nuestros cuerpos, has querido resucitar nuestras almas. Has venido con el Espíritu que da vida a nuestros corazones. Has hecho que esta palabra que rechazamos por no comprenderla o porque no nos conviene seguirla, Tú has hecho que esa palabra sea efectiva en nosotros. Nos has dado vida a través de ella. Gracias, Señor, por haber venido a nosotros. Gracias porque has mostrado que un humano ha venido a redimir a la humanidad, pero no un humano normal, porque todos hemos caído, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Un humano que es al mismo tiempo Dios ha venido a redimirnos. Oh Señor, gracias por ello. A los que somos tuyos, Señor, haz que cada día, cada instante de nuestras vidas lo vivamos para ti, que no nos sea una carga servirte, sino un privilegio. Señor, que cuando tú vengas a pedirnos el fruto de lo que tú has hecho por nosotros, que lo tengamos preparado, que lo estemos viviendo, que te lo demos de todo corazón. Obra en nosotros, Señor. Bendice a aquellos que están lejos de tu reino, aquellos para los cuales todo esto sigue siendo tan enigmático como para los saduceos. Señor, ten misericordia de ellos. Danos, Señor, corazones dispuestos a reprender el error, pero con la misma fuerza, energía y valor, a predicar la gracia, el perdón, la misericordia divina. Señor, para eso ninguno de nosotros estamos capacitados, pero sabemos que tú nos capacitas. Por eso te lo pedimos, esperando que obres en nosotros. Y lo hacemos a través de ese Mesías, de ese tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.